32 los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, bienvenidos aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media. Una mañana más, como les digo siempre, les repito los diales, 101.1, si nos está escuchando desde la zona de Peralta y su comarca, y 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla. Bueno, pues comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes, de nuevo en este viernes 10 de marzo, viernes en el que la actualidad manda. Tengo ya aquí conmigo en estos estudios a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. En unos minutos vamos a saludarle y a darle paso. Vamos a hablar con él porque esta misma mañana, en torno a las 11, el Ayuntamiento peraltés ha presentado ese plan de empleo en la Casa de Cultura de aquí de Peralta. Allá han estado Juan Carlos Castillo, alcalde de la localidad, también María José Vidorreta en representación de UPN y Carlos de Miguel en representación del Partido Socialista de Navarra. Vamos a preguntarle a Juan Carlos por todo este plan de empleo que lleva tiempo gestándose. Además, también le vamos a preguntar por una asamblea de Mairaga que tuvo lugar ayer y además con buenas noticias tanto para Peralta como para Falces. Pero bueno, pues buenas noticias en torno a la llegada del agua. Vamos a hablar de todo ello en unos instantes y por lo tanto pues también vamos a cambiar el orden de nuestra programación local de hoy. Dejaremos el tiempo, efemérides, informativo y cultura para la segunda parte de nuestra programación. Y sin ánimo de repetirme, les decía hace unos instantes que la actualidad manda y esta mañana quizá todos nos hemos levantado, algunos los que están más cerquita de Pamplona, con un temblor y el resto pues con la noticia, ¿no? A través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Bueno, pues un terremoto de intensidad 4,4 ha sacudido esta misma mañana, en torno a las 8:15, la localidad de Oricain, al norte de Pamplona, haciendo que ese temblor se sintiera también en la capital y en su comarca, según datos que ha ofrecido el Instituto Geográfico Nacional. Según informa Gobierno de Navarra, el temblor se ha sentido fuertemente en la comarca de Pamplona porque su epicentro ha estado muy cerca de la superficie, en torno a un kilómetro. No obstante, hasta el momento no hay constancia de daños personales o materiales que sean de importancia. Asimismo, se ha registrado también una réplica de ese seísmo de magnitud 2,5 en Egués, en torno a las 9:27. En este caso, tampoco hay constancia alguna de que se hayan producido daños. Desde SOS Navarra están recibiendo cientos de llamadas, por lo que se solicita a la población que no haga uso del teléfono 112 para solicitar información sobre el terremoto, solamente en el caso de que tenga que comunicar algún daño. Esto es lo que nos enviaba Gobierno de Navarra esta misma mañana. Así que, bueno, pues si ustedes tienen que comunicar algún daño, sí, llamen al 112, pero si solamente quieren solicitar información, eviten utilizar ese teléfono, llamar a ese teléfono, porque bueno, están recibiendo cientos de llamadas y bueno, pues debe estar la línea un poquito colapsada. Además, también ayer tuvimos un suceso aquí en Peralta. Bueno, pues seguro que la gente de la localidad ya sabe perfectamente de qué estamos hablando. Miembros del grupo de intervenciones especiales de la Policía Foral redujeron ayer a un vecino de la localidad de Peralta, de 39 años, que permanecía atrincherado en una vivienda de la localidad con intenciones supuestamente de arrojarse al vacío desde la ventana. Los agentes tuvieron que bajar en rappel por la fachada del edificio y lanzar un gas lacrimógeno al interior para conseguir que el varón no consumara esas amenazas. Los hechos se iniciaron en torno a las 4:20 de la tarde de ayer jueves, cuando SOS Navarra movilizó personal médico, la Policía Foral de Tafalla y de Tudela, así como miembros del Servicio de Bomberos de Peralta, al conocerse que este vecino con antecedentes psiquiátricos se había encerrado en su habitación, posiblemente además armado con un cuchillo. Esta persona, según indicaron fuentes policiales, llevaba ya además varios días causando diversas molestias en la localidad. Tras lanzar esos gases lacrimógenos, pudieron llegar hasta el hombre y esposarlo. Finalmente fue trasladado en ambulancia al complejo hospital de Navarra. Esta es la información oficial que manejábamos esta misma mañana. Así que bueno, pues dicho esto, Ya hemos repasado lo que ha dado de sí ese terremoto esta misma mañana, también el suceso ayer en Peralta. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tengo aquí sentado conmigo a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Vamos a hablar ahora en unos minutos de ese plan de empleo que se ha presentado esta misma mañana en la Casa de Cultura, aquí en Peralta.
Comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto. Y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Casi 40 los minutos que pasan ya de las 12. Damos la bienvenida en esta emisora de nuevo a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Bienvenido de nuevo aquí a Onda Cero Zona Media. La ocasión lo merece. Esta misma mañana, en torno a las 11, habéis presentado ese plan de empleo en la Casa de Cultura de Peralta. Junto a ti han estado María José Vidorreta, de UPN, y también Carlos de Miguel, del Partido Socialista de Navarra. Los tres representáis cada uno a vuestro propio partido. Un plan de empleo, Juan Carlos, que lleva gestándose tiempo y que finalmente parece que va a ver la luz. Cuéntanos un poquito de qué se trata y los objetivos que queréis conseguir con él.
Sí, bueno, en primer lugar, decir que esto nace del consenso de los diferentes grupos que estamos en el Ayuntamiento, UPI, UPN y PSN. También que es un estudio que lo que pretende, es un plan que lo que pretende es primero analizar la situación real del mercado de trabajo en Peralta, la situación de nuestros jóvenes, de nuestros desempleados, y a partir de ahí pues establecer una serie de conclusiones de las cuales se determinan toda una serie de acciones para tratar de contrarrestar los efectos del paro, disminuir el número de desempleados de la localidad. Y bueno, pues nos hemos marcado con esto unos objetivos generales, que son el de identificar las necesidades de mano de obra de las empresas de la localidad y los perfiles más demandados, dinamizar el mercado de trabajo local acercando la oferta y la demanda, facilitar una mayor adecuación de las capacidades de los desempleados a las necesidades demandadas por las empresas e identificar y apoyar pues, nuevos proyectos empresariales que deseen establecerse en la localidad. Para conseguir estos objetivos nos hemos marcado otros objetivos más específicos, que son establecer una dinámica de colaboración entre el Ayuntamiento y las empresas de la localidad a través de la creación de dos grupos de trabajo coordinados entre sí, conocer la realidad de la situación del mercado de trabajo y del colectivo de desempleados de la localidad, desarrollar un plan para la dinamización del mercado de trabajo en Peralta y difundir el plan entre desempleados y las empresas de la localidad. A partir de aquí, pues bueno, lo que hemos establecido es toda una serie de conclusiones que desembocan en lo que es el verdadero plan de trabajo, que es donde están las acciones que queremos llevar a cabo, ¿no? Este plan, en lo referente a las conclusiones, decir principalmente que van a demandar las empresas cada vez profesionales más cualificados con formación profesional o universitaria, que las empresas encuentran dificultades para cubrir puestos cualificados de la zona de Peralta, también que las empresas demandan un mayor nivel de idiomas, inglés, francés principalmente, y una mejora de la actitud de los trabajadores más jóvenes. A juicio de las empresas, la oferta de formación profesional que se imparte en Peralta y la comarca no se adecua a las necesidades de las mismas. Otro de los problemas identificados es que los jóvenes de Peralta optan por formaciones a veces que no responden a las necesidades de las empresas locales, y ello dificulta luego su empleabilidad. El desempleo en Peralta, pues bueno, se ha ido reduciendo a partir de 2012 y actualmente pues tenemos una media de desempleados de unos 360 personas, algo menos. Uh-huh. El desempleo afecta también en mayor medida a lo que son las mujeres, porque son un 64% de desempleadas frente al 36% que son hombres. La mayoría de las mujeres desempleadas tienen un nivel formativo básico y se han ocupado anteriormente en el sector industrial y de servicios. El desempleo entre las mujeres afecta más al tramo de mayores de 45 años y en los hombres al tramo de entre 25 y 44 años. Y bueno, pues analiza la oferta de ciclos de formación profesional en la comarca. Bueno, se aprecia que es bastante completo, pero no obstante hay que tener en cuenta que realmente en lo referente a la demanda de las empresas no se adecua tanto, como hemos dicho anteriormente. Bueno, el nivel de formación de los jóvenes de Peralta es alto. Algunos pues cursan estudios de FP, otros de universitarios, de grado y de posgrado. Y bueno, pues otros terminan los estudios en otras ciudades y en otros países, ¿no? El nivel de idiomas de los jóvenes que han respondido a la encuesta es relativamente bajo. Y casi la totalidad de los jóvenes encuestados estarían dispuestos a completar su formación pues para poder trabajar en el pueblo, ¿no? Estas son una serie de conclusiones que, bueno, que nos van a venir muy bien, son fruto de toda una serie de entrevistas que se han realizado tanto a los jóvenes estudiantes como a las uh-huh. empresas, fruto de reuniones también con las mismas, con el IES de Peralta. Entonces, pues bueno, digamos que es un plan transversal, ¿no? Que lo que ha ido es recabando información desde diferentes puntos de vista. Uh-huh. Y a partir de ahí hemos establecido el plan.
Te quería comentar, una de las veces que has estado aquí con nosotros comentábamos precisamente esto, ¿no? Que desde el ayuntamiento, pues a través de la web municipal, habíais preparado una encuesta para que la gente joven entrara y dijera sus necesidades o las carencias que veía para a partir de ahí poder trabajar. También otra dedicada a las empresas, son un poco los sectores, ¿no? Más importantes que se ven implicados en todo esto. Así que bueno, pues un poquito recogiendo esas conclusiones, ¿no? En base a eso ahora es cuando habéis ya elaborado este plan.
Ese plan que, bueno, que lo que pretende es trabajar en tres líneas principales. Una sería la del fomento de la cultura empresarial en Peralta, con diferentes acciones a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones sería el acercamiento del público escolar a las empresas de la localidad, con posibles actividades como charlas de empresarios o excursiones a las empresas. Uh-huh. Otra de las acciones sería el fomento de aprendizaje de idiomas, con posibles actividades como becas o desarrollo de un programa de actividades culturales en inglés. Otra actividad sería la promoción de la formación técnica entre las jóvenes estudiantes, que bueno, pues puede haber actividades como presentaciones o charlas de mujeres profesionales, proyecto piloto de robótica para chicas, presentación de ciclos formativos técnicos en el IES previo a la campaña de matriculación. Uh-huh. Y la cuarta acción que iría dentro de esta línea de trabajo sería la promoción de la formación profesional entre las familias y los jóvenes. Luego hay una segunda línea de trabajo que sería el programa de mejora de la empleabilidad. Y bueno, pues tenemos varias acciones dentro de esta línea. Una sería la incorporación de nuevos ciclos formativos en el IES de Peralta, con posibles actividades como encuesta a empresas para la selección de ciclo, encuesta a alumnos del IES para la selección de ciclo también, elaboración de informe de necesidad de oportunidad, el trabajo conjunto ayuntamiento-empresa-IES para solicitar el nuevo ciclo al Departamento de Educación y promover la oferta de formación dual. Uh-huh. Hay otra acción también para llevar a cabo dentro de esta línea de trabajo que sería programas de prácticas en empresas para personas desempleadas. Aquí hay posibles actividades como la formación previa en habilidades sociales, actitudes, orientación laboral, para personas desempleadas que deseen participar en un programa de prácticas. determinación de la oferta de prácticas por parte de las empresas, selección de participantes, adjudicación de las becas de prácticas, firma de convenio entre ayuntamiento y empresas y el alumno, y evaluación de las prácticas. Uh-huh. Hay una tercera acción aquí en esta línea, que sería el programa de fomento del emprendimiento, con posibles actividades como un taller de Learning by Doing, que fomente el emprendimiento, desarrollo de un vivero incubadora de empresas, para disponer de un espacio para la primera instalación de emprendedores locales en condiciones ventajosas, y otra posible actividad sería el desarrollo de un programa de tesis doctorales o de proyectos de fin de carrera tutorizados por empresas locales destinadas a jóvenes titulados en la localidad con vocación emprendedora. Eso en cuanto a las dos primeras líneas, y la tercera línea importante también, que tiene que ver ya con la mejora de la actividad, que también pretendíamos atacar un poco este detalle, es la programa de promoción de Peralta. Ajá. Tiene varias acciones. Una de ellas sería la promoción de Peralta como centro empresarial, con posibles actividades como desarrollar la propuesta de valor, selección de sectores especializados, poner en valor tanto la presencia de empresas tractoras como de empresas subcontratistas, la mayoría de las especialidades industriales, establecer un lema leitmotiv que represente a nuestras empresas, elaboración de materiales promocionales, pues página web, LinkedIn, en fin, vídeo, etcétera. Organización de presentaciones en centros de negocio, seguimiento comercial de potenciales empresas interesadas en ubicarse en Peralta. Hay otra segunda acción que se llevaría a cabo dentro de esta línea, que es el desarrollo de una oferta de suelo y naves industriales, y bueno, con posibles actividades como un inventario de naves industriales en desuso, completar el desarrollo urbanístico y la urbanización de parcelas municipales en el polígono Escopar, disponer de suelo industrial calificado, facilitar la llegada de la fibra óptica a los polígonos y buscar soluciones a los microcortes eléctricos. Ajá. Y por último, pues la tercera acción sería la mejora de los servicios locales, pues bueno, pues todo lo que sea relativo a esto, ¿no? Uh-huh. Esto, digamos, es lo que compondría el plan de empleo, un plan de empleo que está perfectamente abierto a posibles planteamientos que nos puedan llegar de otras administraciones. De hecho, ha sido ya transmitido al Gobierno, al Departamento de Desarrollo Económico y al Departamento de Empleo. Y bueno, ya tenemos una reunión con el Servicio Navarro de Empleo el próximo 15 de marzo, donde empezaremos ya a trabajar y a desarrollar lo que le concierne a ellos de este plan, que no es poco.
Que no es poco, desde uh-huh. luego, desde luego. A mí personalmente, que un ayuntamiento una a los tres grupos municipales para crear algo así, me parece una iniciativa inmejorable. Uh-huh. O sea, que os unáis los representantes de los tres grupos para sacar adelante algo así, ya dice mucho, ya deja constancia.
Hay que tener en cuenta que el empleo, al final, la lucha contra el desempleo, yo creo que es un denominador común de todos los grupos políticos, sobre todo así lo transmitimos en campaña, uh-huh. no puede ser de otra manera, además. Uh-huh. Y bueno, pues en torno a esto, pues hemos sido capaces de realizar un trabajo que yo creo que va a ser importante, sobre todo de cara al futuro. Ahora uh-huh. está sentando una base, y esto irá teniendo su repercusión en la medida en la que seamos capaces de... hemos establecido un diagnóstico bastante, bastante conciso. Entonces, si somos capaces, ya tenemos la guía, si somos capaces de seguirla, seguramente vamos a tener un buen resultado.
Cumplir los objetivos uh-huh. que os habéis propuesto. Juan Carlos, me comentabas 300 y pico desempleados en Peralta en la actualidad.
Sí.
Hablamos de un pueblo que estáis en torno a cuántos habitantes.
Sí, somos unos 5.900, 6.000 habitantes.
En torno a 6.000 habitantes.
En torno a 6.000. Uh-huh. Entonces, pues... me gusta analizar el desempleo. Es evidente que en el año 2012 se produce ya el pico, digamos, de toda la crisis. Fue el año más duro de todos. Uh-huh. Entonces, claro, así como es complicado bajar el desempleo, también era complicado, comprobar un escenario que mantuviera ese número de desempleados, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya se produce, lógicamente, pues un descenso, ¿no? Pero un descenso, yo diría que más bien por inercia que por inercia, y porque la economía poco a poco se ha ido recuperando tímidamente, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que a día de hoy, pues seguimos teniendo, a pesar de que año a año se ha ido reduciendo el desempleo, seguimos teniendo 356 desempleados de media. Entonces, bueno,
356 de una población de en torno a los 6.000.
Sí, pero bueno, habría que tener en cuenta, para sacar el porcentaje de la población activa,
ese dato
no lo llegamos a tener, pero sí que, bueno, rondaremos el 11% aproximadamente.
Población activa, es decir, mujeres o hombres mayores de 18 años que estén en disposición de poder trabajar.
Exacto.
Juan Carlos, me comentabas ahora, ¿no? El año 2012 fue el peor, también a nivel estatal. Creo que además a finales del 12, principios del 13, fue cuando España alcanzó 6 millones de parados. A partir de ahí hemos ido bajando, si no, malo. Así que, bueno, pues creo que este plan de empleo llega a tiempo. Creo que es muy importante también que la gente joven se familiarice con las empresas, sepa un poquito también cómo van las cosas, porque realmente elegimos qué estudiar cuando tienes 16 años, que es que no sabes lo que quieres en la vida. Entonces, es muy importante también tener detrás a alguien que te diga, oye, esto funciona así, si vas por aquí puedes escoger esto, puedes escoger lo otro, y a partir de ahí tú también un poquito encaminándote en tu vida y en tu oficio, ¿no?
Nuestra labor fundamental en este sentido es la de, por lo menos a nuestra gente, tenerla perfectamente informada, pero no solo ya estamos hablando de Peralta, sino incluso de pueblos, los pueblos más cercanos, ¿no? Uh-huh. Tenerla perfectamente informada de que, bueno, por lo menos que sepan qué es lo que hay, que muchos evidentemente lo sabrán, pero bueno,
sí,
nuestra obligación es la de insistir en que, pues bueno, pues ciertas vías de estudio se tiene más opciones de conseguir un empleo en la localidad. Bueno, luego cada uno evidentemente elegirá lo que quiera, faltaría más. Pero sí, nuestra obligación es la de comunicar esto y la de que nuestra gente esté informada y sepa qué tiene más salida y qué no, ¿no?
Uh-huh.
Y yo quisiera insistir en un dato que hemos dado que es importante. Hay un 64% de mujeres en el desempleo. De todos los desempleados, el 64% son mujeres. No es porque sí, es decir, esto se ha analizado y se ha visto que carreras de estudio, las opciones de estudio que escogen las mujeres están menos relacionadas con las demandas que están teniendo ahora mismo las empresas. Estamos hablando ya de FPs o carreras, ¿no? Universitarias, grados o posgrados, ¿no? Entonces, sí que tiene cierta relación,
sí.
Sí que tiene cierta relación, que evidentemente apenas hay mujeres que se dediquen a estudiar pues temas técnicos, ¿no?
Ajá.
Y sí que vamos a insistir por ahí, vamos a insistir como una de las medidas prioritarias para intentar reducir ese porcentaje, ¿no?
Uh-huh. Muchas veces quizá las mujeres, no, yo me incluyo, pues tiramos más a carreras de comunicación, de letras, ecología o carreras de este tipo que lamentablemente luego en el mercado laboral pues no tienen tantas salidas, ¿no? Y esa es un poquito también la causa, ¿no?, de este porcentaje tan alto. Juan Carlos, ¿cuántas empresas de la localidad se han implicado con vosotros en esto?
Exactamente, no sabría decir, pero rondarán las 50. Ha sido un éxito en ese sentido, porque hemos invertido un tiempo importante, porque como no teníamos una dirección de correo electrónico, hemos tenido que hacer el esfuerzo de hacer en papel la entrevista y llevarla a cada una de las empresas. Y a partir de ahí hay que decir que la respuesta ha sido importante.
Uh-huh.
No sabía decir exactamente, también a los comercios se les ha enviado y han respondido de una manera importante.
Pequeñas empresas, claro, eso es.
Uh-huh. Bien, estamos satisfechos en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo que ya no ha sido tan elevado y esperábamos que la gente se implicara algo más, ha sido en la entrevista que lanzamos vía web a los jóvenes, ¿no? A los estudiantes entre 16 y 30 años.
Uh-huh.
Ahí, bueno, pues ha habido un número importante, pero esperábamos que hubiese habido más implicación y más respuesta, porque en el fondo esto es un plan de futuro, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo.
Uh-huh.
Y ahí tienen mucho que decir la gente que realmente está estudiando ahora.
Uh-huh. Es que qué edad tan mala, yo creo, sobre todo entre los 16, 18 hasta los 25, 26, una vez que ya pasamos un poquito esa franja, ya uno como que se vuelve un poquito más responsable, ya puede tener unos años detrás de trabajo, ¿no?, en una empresa, donde sea. Y qué edad tan mala para decidir tu futuro y para implicarte también en este tipo de cosas, ¿no?
Claro, pero la entrevista ya no solo preguntarte qué piensas, porque era una entrevista bastante completa y de hecho la hemos detallado en el plan de empleo, sino también, hombre, informarte a la vez de qué es lo que hay. O sea, que tú, tú te impliques de alguna manera para que tú luego seas receptor de, de lo que se va a recoger en este, este plan de empleo, ¿no? Pero bueno, entiendo que cada uno está a lo que está y bueno.
Quizá hay detrás también los padres, darles un toque. Oye, infórmate sobre esto, vamos a ver, vamos a...
Sería importante, pero yo estoy convencido de que es más una cosa de ellos, porque muchas veces ya sabes que el padre dice, pero luego...
Cada uno, todos hemos sido jóvenes
y hemos hecho caso hasta donde
hasta
hemos
cierto punto, hasta cierto punto.
Pero sí, sí, nos hubiese gustado que hubiese habido una respuesta más importante.
Juan Carlos, vamos a alcanzar en un minutito y medio la una, vamos a escuchar el boletín informativo y si me lo permites, regresamos después y en cinco minutitos, que me dejes robarte un poquito más de tiempo, comentamos un poquito precisamente una de las noticias también del día aquí en Peralta, que el agua del canal llegará a la localidad un año antes de lo previsto. Ayer hubo asamblea de Mairaga, si me lo permites, escuchamos el boletín y regresamos en unos instantes, lo repasamos o lo comentamos en un momento. ¿Te parece?
Muy bien.
Perfecto. A todos ustedes, que me despido de ti, no me despido de los oyentes. Regresamos en unos instantes, vamos a escuchar ese boletín informativo que nos traen nuestros compañeros desde Onda Cero Madrid y regresamos inmediatamente de nuevo con Juan Carlos Castillo. Vamos a hablar con él también de un tema muy importante, se lo comentaba ahora, de ese agua del canal que llegará a Peralta un año antes de lo que tenía previsto la mancomunidad de Mairaga. Hasta entonces.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Representantes de Podemos y de Ciudadanos han acercado posiciones en relación con dos medidas encaminadas a la regeneración, como son la limitación de mandatos y el final de los aforamientos. Tras la reunión que han mantenido en el Congreso, Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a apoyar que si hace falta una reforma constitucional se haga por referéndum, como viene pidiendo la formación morada. Nos vamos a la Cámara Baja con José Ramón Arias.
Ciudadanos está dispuesto a llegar hasta el final para eliminar los aforamientos y limitar los mandatos, aunque eso implique apoyar un referéndum para reformar la Constitución, como exige Podemos, con que se ha reunido hoy la formación naranja. Su secretario general, José Manuel Villegas, cree que son más importantes las reformas que la forma de hacerlas.
Su postura es la de que haya referéndum. Nosotros, insisto, creemos que no es necesario, tampoco para nosotros sería un impedimento. O sea, al final esto lo que haría sería retrasar el proceso, pero yo creo que los españoles voten sobre si quieren que los políticos estemos aforados o no, pues tampoco le vemos ningún problema, no creo que...
La Dirección Nacional de Ciudadanos, por otra parte, ha señalado que está recabando información sobre las posibles irregularidades en las que podría haber incurrido su partido en Huelva y en Sevilla.
A la limitación de mandatos se ha referido hoy en Más de Uno la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicado que ella la ha asumido por exigencia de su acuerdo con Ciudadanos, aunque no cree que tenga que ser una regla general.
Yo a veces pienso, si hay un buen gobernante que está haciendo cosas por un país, por una comunidad, por un ayuntamiento, ¿por qué va a tener que imponer un mandato tan estricto? Si es que si alguien es un buen gobernante, es que no tiene ningún sentido, creo yo. Por eso, con carácter general, yo desde luego no lo implantaría.
En los tribunales, la juez que investiga el caso de los ERE ha procesado al exdirector general de trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, y a su exchofer. Es por las ayudas que el primero concedió al segundo, partes de las cuales se gastaron los dos en regalos y cocaína. Onda Cero Sevilla, Elena Manzano.
Les procesa por las cuatro ayudas de casi 1,5 millones de euros que Guerrero concedió a Trujillo y parte de las cuales supuestamente fueron destinadas a la compra de regalos y de cocaína. Por ello les imputa los presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsificación de documento mercantil y tráfico de influencias. También al que fuera comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, y al administrador de una de las empresas que recibió una ayuda, Isidoro Ruiz. Asimismo, la jueza archiva la causa contra la madre del exchofer de Guerrero porque no ha quedado acreditada la existencia de mínimos indicios de su participación dolosa en los hechos y decreta también el archivo parcial de la causa respecto de la mujer. No obstante, acuerda traer a esta última al procedimiento como beneficiaria a título lucrativo.
La Audiencia Nacional ha hecho pública la sentencia para Germán Cardona, más conocido como el Madoff español. Son 13 años y 3 meses de cárcel por la estafa piramidal que afectó a 180.000 personas en 10 países. Audiencia, Eva Llamazares.
Conocido como el Madoff español, Germán Cardona Soler llegó a defraudar 350 millones con Finanzas Forex, sociedad que creó cuando decidió dejar la venta de telefonía móvil para operar en el mercado de divisas, comenzando con una primera inversión desde una cuenta de una pequeña sucursal bancaria de Zaragoza. 16 años y 3 meses de cárcel para él y 3 años para su compañera sentimental por un fraude con las características de todas las estafas piramidales. En pocos meses habían conseguido seducir a numerosos inversores, desplegaban una agresiva publicidad para ampliar permanentemente la base de nuevos clientes y los intereses iban a engrosar el patrimonio inmobiliario de los condenados. Los 180.000 clientes de 100 países a los que se les hacía seguir los movimientos ficticios a través de una página web creían que obtenían sustanciosas ganancias.
UGT ha presentado su receta para rebajar el déficit de la Seguridad Social y hacer posible que las pensiones puedan subir más del 0,25% que marca como mínimo la ley. La fórmula es que el Estado cubra el desfase con transferencias anuales. Según el sindicato, 6 de cada 10 euros de déficit proceden de regímenes que no son el general, cuando este supone más del 70% de los cotizantes. David Robles.
Sí, la Seguridad Social cerrará 2016 con un déficit aproximado de 18.000 millones de euros. De ellos, 10.000 millones corresponden al déficit de distintos regímenes, quitando el general, más otros 4.000 millones en deducciones y tarifas planas. UGT propone como solución que el Estado asuma todo el déficit de la Seguridad Social, que no es propio. Así, dice Mari Carmen Barrera, el Gobierno no tendrá excusa para subir las pensiones solo un 0,25% al año.
Que ese 1,8 puntos de déficit estructural de la Seguridad Social, en lugar de ser déficit de la Seguridad Social, sea déficit del Estado, porque así realmente lo es.
Según datos de UGT, cada afiliado al régimen del carbón tiene un déficit con la Seguridad Social de 400.000 euros frente a los 600 euros del afiliado del régimen general.
Y sepan también que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que activará mañana sábado el escenario 2 del protocolo para periodos de alta contaminación. Esto implica que además de mantenerse, como hoy, la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30, no se podrá aparcar en la zona de servicio de estacionamiento regulado.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Deportes, Esther Rodríguez.
Iván Rakitic ha firmado su renovación como jugador del Barcelona hasta junio de 2021. Alfredo Martínez.
El jugador croata llegó acompañado de sus representantes Arturo Canales y Fernando Salinas a las oficinas del FC Barcelona, donde ya ha estampado la firma para prolongar su contrato hasta los 33 años. Curiosamente, hoy Rakitic cumple 29 años. La cláusula, que era de 100 millones de euros, pasa a 125 y en lugar de terminar en el 2018, prolonga 3 temporadas más. En una jornada en la que el Barcelona descansa mañana por la tarde, sí entrenará y viajará directamente a Coruña con la baja segura de Aleix Vidal y la duda de Jeremy Mathieu para afrontar un nuevo choque liguero frente al Deportivo. Por cierto, que la Comisión de Control y Disciplina de la UEFA ha abierto expediente al Barcelona por el artículo 16.2 al haber invasión de campo de algunos seguidores al término del encuentro. Habrá multa económica el próximo día 23 de marzo.
Como el Barça, el Real Madrid juega el domingo frente al Betis. La jornada de Liga comienza este viernes con el partido entre Español y Las Palmas. Mañana el Sevilla recibe al Leganés y el Atlético visita el Granada. Gameiro ha abandonado la sesión de entrenamiento y está casi descartado para viajarse. Juega también el Málaga a la vez en el estreno de Michel en el banquillo del equipo de la Costa del Sol. Y la Federación Española de Fútbol acaba de confirmar que la selección disputará el próximo año un partido amistoso ante Alemania. Será en Düsseldorf el 23 de marzo.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada. jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
Los fines de semana, Carlos Rodríguez te ofrece actividades y planes para compartir con tus mascotas. Consejos, cuidados, curiosidades.
En Como el Perro y el Gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, de su relación con nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Pero siempre de muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Roya Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan ya de la una, les damos de nuevo la bienvenida aquí a Onda Cero Zona Media. Vamos a compartir con ustedes, como hacemos cada mañana todavía, algo más de 50 minutos que nos van a llevar hasta las 2 de la tarde. Despedíamos en torno a la una menos un minutito a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Hemos repasado con él ese plan de empleo que han presentado esta misma mañana en la Casa de Cultura. Vamos a centrarnos ahora en hablar de una noticia que repercute al agua. El agua del canal llegará a Peralta y también a Falces un año antes de lo que estaba previsto, y también a otras localidades, ahora lo vamos a ir comentando. Bueno, pues todo el proceso se ha adelantado un año, por así decirlo. Antes de meternos en harina con esto, saludamos a Juan Carlos Castillo, y además quería comentar una cosa en torno al plan de empleo que no nos ha dado tiempo a contarles antes. Buenos días de nuevo, Juan Carlos.
Buenos días.
Lo decía, antes de meternos de lleno a hablar de esa asamblea de Mairaga que tuvo lugar ayer por la tarde, y ya por fin quitar el tema del plan de empleo de esta misma mañana, os habíamos dejado un dato, ¿no? Ahí en
dato
el
importante.
Un dato importante.
Un dato importante, sí, que es que la mayoría de los encuestados, de los jóvenes encuestados, están dispuestos a realizar formación complementaria para poder acabar trabajando en el pueblo. Y esto quiere decir que, aunque han realizado una formación, porque no estamos hablando de gente sin formar, estamos hablando de gente ya formada y preparada. Esto quiere decir que han optado por, líneas de estudio, carreras que no tenían tanta salida en el pueblo, y al final, pues acaban optando por una formación complementaria para poder encontrar un puesto de trabajo en el pueblo.
Uh-huh. Bueno, pues dicho queda, seguro que volvemos a hablar un poquito de cómo va funcionando y cómo se van adaptando a este plan de empleo, que además comenzaba, ¿no?, hace ya mucho tiempo con esas encuestas de las que tú ahora hablabas. Juan Carlos Castillo, nos queda también por comentar contigo ese tema. El agua del Canal de Navarra abastecerá al menos un año antes de lo que estaba previsto, es decir, a finales del 2018, las localidades de Peralta y Falces. Así se acordó ayer en esa asamblea de la Mancomunidad de Mairaga, una asamblea general, y además cabe destacar, ahora nos lo contarás tú, que el calendario que manejaba la entidad, hasta ahora era el siguiente. En 2017 se llevaría a cabo la conexión entre Tafalla y Pitillas, en 2018 la de Pitillas y Caparroso, y en 2019 se construiría ese ramal a Peralta. Ahora todo esto se ha adelantado un año, por lo tanto ese ramal a Peralta llegaría en 2018. Uh-huh. Cuéntanos
sí,
un poquito.
Bueno, tuvimos ya una junta permanente donde se acordó esto y se propuso ahí a la asamblea, que es básicamente sacar, en lugar de fase a fase el concurso, sacarlo todo conjuntamente y ejecutarlo todo a la vez. Hay que tener en cuenta que el proyecto de la fase de Peralta ya está redactado. Igual habría que hacer alguna modificación o adaptación, pero ese proyecto ya estaba redactado y quedarían las otras dos fases, con lo cual se proyectará todo conjuntamente, y además esto va a tener una repercusión sobre todo en la disminución del trabajo administrativo y en la reducción de plazos, como bien apuntabas, que bueno, si todo fuese bien, estamos hablando de proyectos importantes de una envergadura, que bueno, que será difícil que no surja algún problemilla por el camino, pero si todo fuese conforme a está previsto, pues hablaríamos de que finales del 18 llegaría el agua a Peralta, estaríamos ganando un año aproximadamente. Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que esto ya es una apuesta decidida y ya está acordado en el plan de inversiones locales por parte del Gobierno de Navarra, en el plan director, está acordado por parte de la Asamblea de Mairaga, y ya, bueno, ya es ir desarrollando el trabajo. A partir de ahora queda aprobar el proyecto, ese proyecto luego, en base a ese proyecto, se licitará las obras y una vez se hayan adjudicado, pues bueno, se procederá a la ejecución de las mismas.
Bueno, pues solamente recalcar que de todo este proyecto, que asciende a 8,7 millones de euros, que se dice pronto, el 80% lo aportará Gobierno de Navarra y el 20% Mairaga.
Exacto, exacto.
Pues, Juan Carlos, no sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos.
No, sin más, también decir con respecto a esto que nos hemos puesto en contacto con Intia para que, bueno, como puede coincidir una parte del tubo que se va a meter con las obras que están realizando, se van a realizar de la concentración parcelaria, uh-huh, por no realizar dos trabajos sobre la misma zona, pues bueno, para ver de qué manera se encaja sobre todo la ejecución de los trabajos, a la vez, como digo, por no trabajar dos veces sobre el mismo,
claro, sobre
terreno.
El mismo terreno. Pues Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros una vez más y enhorabuena, sobre todo por haber sacado adelante ese plan de empleo, tanto el grupo, tu grupo, UPI, como Unión del Pueblo Navarro, UPN, o el Partido Socialista de Navarra. Desde aquí mi enhorabuena y a seguir trabajando así.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237. La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Bueno, pues despedimos a Juan Carlos Castillo y ahora sí, vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y el fin de semana. Hoy viernes 10 de marzo, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas con mínimas de 6 y 8 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán hoy los 25 grados en Peralta y los 23 en la ciudad del Cidacos. Mañana sábado día 11. Habrá intervalos de nubes altas durante todo el día con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 35% a partir de las 6 de la tarde, tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantiene, eso sí, la temperatura mínima en torno a los 6 y 7 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que no superará los 23 grados en Peralta y los 21 en Tafalla. Y el domingo día 12, el cielo permanecerá cubierto a lo largo de todo el día con una probabilidad de lluvia que comenzará en el 60% durante las primeras horas de la mañana y que ascenderá hasta el 100% una vez entrada la tarde, tanto en Peralta como en Tafalla. Se nos acaba esta primavera adelantada el próximo domingo, porque además se mantiene la temperatura mínima en torno a los 6 grados en ambas localidades, pero se desploma la máxima, que caerá hasta los 17 grados en Peralta y los 14 en Tafalla. Esta era la previsión del tiempo para hoy y también para el sábado y el domingo. Vamos a hacer una parada, si les parece. Escuchamos de nuevo a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con nuestro informativo local de hoy. Y así dejamos las efemérides del día para después.
La misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados, siempre. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Agricultor, ¿estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Opendatur te propone la polinización con abejorros. Tripol, no te preocupes por nada. Nosotros te los traemos, te los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a un precio inmejorable. Llama al 973-289309. También escribiendo a info@opennatur.com o a tu distribuidor habitual. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media, ahora sí, y lo hacemos primero haciendo referencia a una noticia a nivel regional, la enésima movilización contra la LOMCE que tuvo lugar ayer en el conjunto del Estado no encontró en Navarra el seguimiento registrado en protestas anteriores. La ausencia de parte de los sindicatos y asociaciones del extenso mundo educativo y la convocatoria de 2 protestas hizo que la iniciativa perdiera fuerza en nuestra comunidad foral. La huelga tuvo escaso seguimiento en los centros de enseñanzas medias, donde paró el 12% del alumnado de la ESO y bachillerato y el 0,5% del profesorado. Tampoco tuvo mucho eco en la Universidad Pública de Navarra. Aún así, unas 200 personas participaron en la concentración mañanera y en la manifestación que por la tarde recorrió las calles del casco viejo para exigir la derogación de la LOMCE y pedir un aumento de la inversión en educación tras 7 años de recortes. La movilización convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la Federación de Apimas, Ricoa y la Asociación Eraldatu Izquierda Estudiantil contó con el respaldo del Partido Socialista de Navarra, Juventudes Socialistas, Izquierda Esquerra y Podemos. De hecho, en la manifestación se pudo ver a los parlamentarios Carlos Jimeno, Marisa de Simón, José Miguel Nuin, Teresa Ez y el senador Iñaki Bernal. Bárdenas aprueba un presupuesto de 9.500.000 euros ante las críticas de su presidente por la falta de ayudas a la comunidad. Aunque de esa suma, más de 7 millones y medio llegan del canon que paga el Ministerio de Defensa por el polígono de Tiro. El presupuesto fue aprobado por 20 votos a favor y la abstención de Tudela, que no acudió al debate. El presidente José María Gramonte afirmaba en la junta celebrada el pasado miércoles que todos los proyectos e inversiones que realizan la comunidad se financian con fondos propios. El único dinero que van a recibir, dijo, se invertirá en el proyecto del Muladar, en el que se han gastado casi 90.000 euros y van a tener un retorno de la Fundación Biodiversidad de 16.000 euros. Agramonte tiene claro que hay que apostar por mejorar las infraestructuras necesarias y hacer de Bárdenas nuestra comarca para que el turismo siga creciendo. Además, el presidente de Bárdenas se quejaba de que mucha gente critica el trabajo que la comunidad realiza y dijo que las críticas son bien recibidas si con ellas llegan también propuestas. Falla. Una muestra recoge la obra del artista pamplonés Javier Villarreal, ubicada en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Se compone de obras realizadas con técnica mixta sobre aluminio, en las que el autor ha unido fotografías con aportaciones pictóricas en una colección de cerca de una decena de piezas de gran formato. Durante su inauguración, Javier Villarreal intervino para dedicar palabras de elogio a la sala de exposiciones y al edificio arquitectónico de este nuevo Centro Cultural Tafallés. Seguidamente pasó a presentar brevemente su propia obra, de la que dijo se trataba de imágenes obtenidas de las más diversas maneras, desde escaneados de alta resolución o imágenes de satélite, hasta fotografías de turista e instantáneas de grandes urbes como Nueva York, Chicago o Bilbao. Destacar también que sus obras han sido mostradas en centros como el Visual Arts Museum of New York, el Downey, Museum of California o la Indiana University Northwest en Estados Unidos. También recientemente expuso en la ciudad de Hangzhou en China y ha realizado numerosas muestras tanto individuales como colectivas. Esta exposición en Tafalla permanecerá abierta hasta el próximo 26 de marzo. Peralta, el complejo deportivo Las Luchas y la empresa G-Sport SL han organizado para este domingo el primer maratón solidario ciclo indoor, un evento que consistirá en 3 sesiones de spinning y cuya recaudación se destinará a los alumnos con necesidades especiales del colegio público de la localidad. Así, se han planificado 3 sesiones con 70 bicicletas cada una de ellas. Habrá además una bicicleta cero más apartada, en la que se colocará una urna para que la gente aporte lo que quiera y, si le apetece, también suba a pedalear. Las inscripciones son de 3 euros para una sesión, 5 para 2 sesiones y 7 euros si se hacen las 3. La organización quiere agradecer la colaboración del consistorio y de los monitores que impartirán las sesiones. Ellos son Concha Sánchez, Chusma Las Heras, Fernando Jiménez y Rubén Alonso. terminamos nuestro informativo local de hoy recordándoles que las personas que caminen a Javier este sábado de madrugada deberán ir con prendas reflectantes, tal y como subraya la Policía Foral ante las deficiencias detectadas en las últimas ediciones de la segunda Javierada, cuando un gran número de participantes inicia su marcha cuando todavía no ha amanecido. Cabe recordar que el Reglamento General de Circulación establece que fuera de una población, cuando se circula a pie entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas y ambientales que disminuyan la visibilidad, se debe llevar un elemento luminoso o retroreflectante homologado que sea visible a una distancia de 150 metros. Además, los grupos de peatones dirigidos por una persona o que formen un cortejo deberán llevar las luces necesarias para precisar su situación y dimensiones, blancas o amarillas en la parte de adelante y rojas en la de atrás. Policía Foral también aconseja a los peregrinos que caminen de noche, que empleen linternas y otros elementos que les faciliten ver y ser vistos, así como que extremen las precauciones, una recomendación que también se amplía a quienes circulen con bicicleta.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra, a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 10 de marzo. Por si ustedes se han incorporado hace poquito a nuestras ondas, les recuerdo que hemos hecho un cambio dentro de nuestra programación habitual, ya que bueno, pues hemos tenido a Juan Carlos Castillo desde la 1:30, en torno a esa hora aproximadamente, y hasta la 1:10, hablando de ese plan de empleo de Peralta, que se ha presentado esta misma mañana en la Casa de Cultura, y también de esta asamblea de Mairaga que tuvo lugar ayer y a través de la cual nos hemos enterado de que el agua del canal llegará a Peralta un año antes de lo previsto, es decir, a finales del 2018. Dicho esto, ahora sí, nos centramos en nuestras efemérides de hoy, 10 de marzo. Unas efemérides que nos llevan en primer lugar hasta el año 1839 para contarles que Lin Zexu, por aquel entonces alto comisario imperial en Cantón, en China, obligaba, día como hoy, hace 178 años, a los extranjeros a entregar a las autoridades chinas todo el opio que poseían. Así se requisaron más de 20.000 cajas que fueron inmediatamente arrojadas al mar. El gobierno británico respondió con la guerra y envió hasta el país una expedición naval. La guerra del opio acababa de comenzar. Años más tarde, en agosto de 1842, con la firma del Tratado de Nankín y la cesión a los británicos de Hong Kong, se dará por concluido este conflicto. This is a silver line. Años más tarde, en 1876, tenemos que contarles que el británico Alexander Graham Bell, él era de Edimburgo, escocés, a través de dos pequeños aparatos, uno para hablar y otro para escuchar, transmitía a día como hoy, hace 141 años, la primera frase a distancia. Bell dijo a su ayudante Watson, que se encontraba ubicado en una habitación, contigua: señor Watson, venga aquí, necesito que me ayude. Este invento, a estas alturas de la efeméride, todos intuirán que hablamos del teléfono, fue financiado con la ayuda de sus suegros e hizo del mundo en el que vivimos un lugar, sin duda, mucho más pequeño. Nos adentramos ahora en pleno siglo XX, en el año 1933, y es que poco tiempo después de que Adolf Hitler hubiera sido nombrado canciller alemán, se abría en Dachau, en Alemania, el primer campo de concentración en el que al menos 32.000 personas murieron de enfermedades, desnutrición, abusos físicos o simplemente fueron ejecutadas a manos del régimen nazi. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in a town. Y 12 años después, en 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones bombarderos estadounidenses arrojaron día como hoy la friolera de 2.000 toneladas de bombas sobre Tokio, capital de Japón, arrasando unos 15 kilómetros cuadrados del este de la ciudad y dejando tras de sí 250.000 edificios destruidos y 100.000 civiles muertos. Días después, los norteamericanos llevaron a cabo operaciones similares de bombardeo contra las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe. Años más tarde, 14 en concreto, en el año 1959, en Tíbet tenían lugar una revuelta contra la ocupación china de 1951. En Lhasa, 300.000 tibetanos rodearon el Potala, el palacio donde vivía el Dalai Lama, para protegerle de un probable asesinato o secuestro. La respuesta de los militares chinos no se hizo esperar y en los días siguientes hubo miles de muertos en represalia por este hecho. La revuelta concluyó con la huida del Dalai Lama a la India. Hoy tenemos muchas efemérides que ofrecerles, la verdad. La siguiente nos deja ya un poquito más cerca de nuestros días, o para ser exactos, las tres siguientes que vamos a contarles. La primera nos deja en el año 1972, y es que en aquel entonces dos trabajadores de los astilleros de Bazán, en Ferrol, morían cuando se manifestaban por la mejora de las condiciones laborales, en una jornada de huelga general. Desde el año 2006 se conmemora este hecho mediante el Día de la Clase Obrera Gallega. Y en 1990, en Chile, el demócrata cristiano Patricio Aylwin accedía a la presidencia del país en unas elecciones libres, poniendo fin a la sanguinaria dictadura del general Augusto Pinochet, que encabezó un golpe militar en el año 1973. Y la última de nuestras efemérides de hoy, antes de hablar de fallecimientos y nacimientos, nos deja en el año 2005 para contarles que tal día como hoy, Gary Kasparov anunciaba su retirada del ajedrez. Gran maestro político y escritor ruso, que obtuvo además la nacionalidad croata en el año 2014, fue campeón del mundo de ajedrez entre los años 1985 y hasta el 2000, casi nada, que se dice pronto. Se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia en 1985 y mantuvo ese título mundial oficial de la FIDE hasta 1993, cuando una disputa con la federación lo llevó a crear una organización rival. Continuó manteniendo el campeonato del mundo de ajedrez clásico hasta su derrota ante Vladimir Kramnik en el año 2000. Sí, nos toca hablar de fallecimientos y nacimientos. Solamente tenemos un fallecimiento hoy que nos deja en el año 1940 para contarles que en Moscú, en la URSS, entonces, la URSS, fallecía Mijail Bulgakov. Es que el nombre se las trae y ya sabía yo que me iba a costar decirlo. Bulgakov, escritor y dramaturgo soviético de la primera mitad del siglo XX, autor de la obra El maestro y la Margarita. El título de la obra no cuesta nada decirlo, pero el nombre, la verdad, que se las trae, Bulgakov. Bueno, y dicho esto, pasamos a hablar de nacimientos. Vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy. Tenemos cinco nacimientos que queríamos hoy contarles. Bueno, pues a mí personalmente me parecían reseñables los cinco. El primero de ellos, en 1452, nacía en Sos, en Zaragoza, Fernando II, rey de Aragón, más conocido como Fernando el Católico. Y ahora, así rápidamente, hacemos un batido por el resto de nacimientos. En 1844 nacía en Pamplona el magnífico violinista y compositor Pablo Sarasate. En 1928 y en el siglo XX nacía la actriz y cantante española, día como hoy, Sara Montiel, la cual fallecía hace unos años, en el año 2013. También unos años después, en 1940, venía al mundo el actor y karateca estadounidense Chuck Norris. Y finalmente también tenemos que contarles que en 1957 nacía día como hoy Osama Bin Laden, líder del grupo terrorista Al Qaeda, que fallecía a manos de las tropas estadounidenses en el año 2011.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
So much space.
41, los minutos que pasan de la una. Vamos, antes de centrarnos en la cultura, a ofrecerles varios avisos. Nos acaba de llegar desde el Ayuntamiento de Falces que están poniendo en marcha la Agenda Local 21 en la localidad, que tendrá como resultado un plan de actuaciones elaborado con la participación de los vecinos de la localidad para decidir entre todos cómo avanzar para conseguir que el pueblo sea más sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Para informar sobre qué es esta Agenda Local 21, para informar también de los pasos a dar y de las formas de participar, invitan a todos aquellos que estén interesados a asistir a una reunión informativa que va a tener lugar el próximo viernes 17 de marzo a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura. Nos decían que en esa reunión, además de hablar de la Agenda Local 21, se proponen escuchar opiniones, resolver dudas y recoger qué se espera de este proceso con la involucración necesaria, con la participación que están además deseando tener para poder después desarrollar el proyecto. Será, como les decíamos, la reunión informativa el próximo viernes 17 a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Falces. La reunión está prevista en una hora. Ayer también les informábamos de ese foro de participación ciudadana que va a tener lugar en Falces, una reunión de información y consulta a los vecinos sobre el proyecto de áreas regables complementarias de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra. Una reunión que va a tener lugar el 16 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Falces y que también en lo que respecta a Peralta se va a llevar a cabo el 28 también de este mes en torno a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Peraltesa. En Olite también va a haber una charla para hablar del impacto del Canal de Navarra. Será el viernes 17. También a las 7:30 en la Casa de Cultura. Los ponentes van a ser Adolfo Jiménez, Fito, y Charo Brinkis de la Fundación Ura Nueva Cultura del Agua. Será el próximo viernes 17 de marzo a las 7:30 en la Casa de Cultura de Olite. También desde Olite nos llegaba un aviso desde el consistorio. Se pone en conocimiento de todos los interesados en la concentración parcelaria de la zona del sector 5 de Tafalla y Olite, que los días 30 y 31 de marzo, entre las 9:30 y la 1:30, en los locales del Ayuntamiento de Olite, se procederá a la entrega de los títulos de propiedad de las fincas de reemplazo resultantes de dicha concentración. Para recogerlos será necesario presentar el DNI. Se puede consultar en la web del Ayuntamiento el listado de propietarios. El jueves 30 de marzo le tocará el turno a los propietarios con un apellido que tenga la letra entre la A y la J, y el viernes 31 será el turno de los propietarios con un apellido cuya letra empiece entre la L o la Z. Nos decían también que los títulos de propiedad que no sean recogidos en estos días podrán retirarse en las oficinas del Servicio de Infraestructuras Agrarias de Pamplona, en la calle González Tablas número 9, tercera planta, entre las 8:30 y las 2:30, con la mayor brevedad posible. También, ya que hablamos de Olite, les recordamos que el próximo lunes día 13 a las 7 de la tarde va a haber una sesión ordinaria, plenaria, en el consistorio olitense, y terminamos este capítulo de avisos en Tafalla. El Club Taurino Tafallés ha organizado un viaje para acudir el 18 de marzo a la Feria de Arnedo y asistir a la corrida en la que se lidiarán toros de Victorino Martín por los diestros Curro Díaz, Paco Ureña y Barea. La salida en autobús se realizará desde el bar Gutis de Tafalla a las 10:30 de la mañana para regresar una vez finalizado el festejo, que dará comienzo a las 5:30. El precio del autobús será de 15 euros para los socios y de 20 para los no socios. Las inscripciones se podrán formalizar en la sede del club hoy mismo entre las 7 y las 8 o también llamando al teléfono 685 95 81 94. I wanna be like.
Caja Rural de Navarra y Seguros RGA, los seguros del Grupo Caja Rural, forman un equipo seguro para ofrecerte la máxima tranquilidad en tu casa, en el coche. Queremos que tú también te unas a un equipo seguro. Caja Rural y Seguros RGA. Síguenos. Funciona.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Escuchamos algo de música y regresamos enseguida para hablar de cultura. Escuchamos en concreto a la Velvet Underground and Nico, un discazo que cumple además este domingo su efeméride, 50 aniversario de su publicación.
It's for the
tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día del Congreso de los Diputados
y en esta mesa con Pilar Cernuda.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación, profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica, es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Nos quedan unos 7 minutos para repasar rápidamente la cultura, porque a las 2 de la tarde, ya lo saben, finalizamos nuestra programación local de hoy. Comenzamos hablando de Peralta, recordándoles esas actividades o que dentro de esas actividades organizadas por la Asociación Piedra Alta, dentro de esta Semana de la Mujer, hoy viernes 10 de marzo a las 9 de la noche se va a proyectar en la Casa de Cultura la película El Olivo. I got your hair, oh. Now listen what I say, oh. When will I know? También hoy viernes 10 de marzo hay una cita en la Biblioteca Rocoteca de Peralta a las 7 de la tarde. Chente Balader y Jesús Mari Alonso, los Rock Brothers, van a ofrecer un espectáculo que han llamado Lo Mejor del Rock de los 80 hasta hoy. También recordarles, lo hemos hecho en nuestro informativo, esta primera maratón solidaria, ciclo indoor de Peralta, cuyo dinero se va a destinar a los alumnos con necesidades especiales del colegio público. Será el 12 de marzo en el frontón, el domingo, a partir de las 11 de la mañana. También tenemos cine en el Centro Parroquial de Peralta. El domingo, para los más pequeños, a las 4:30 se va a proyectar Teresa y Tim. Y también para los mayores se va a proyectar este fin de semana la película Figuras Ocultas. Hoy viernes una sesión a las 10 y el domingo otra a las 8. En Falces, mañana sábado día 11, va a haber teatro en el Centro Cívico Pedro Iturralde a las 8 de la tarde. Será con la obra Velma y Cris. También, además, tenemos cine el domingo. Para los más pequeños, a las 4:30 se va a proyectar la película Ratchet and Clank. Y para el público adulto, a las 8 de la tarde el domingo, Malditos Vecinos. En Marcilla, la Asociación de Mujeres Marecilla continúan con su Semana Cultural. Hoy viernes habrá un concierto de la mano de artistas locales a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio del Castillo y en la Sala de Exposiciones. Y por último, para cerrar esta semana, mañana sábado van a celebrar el Día de la Mujer, el Día de la Mujer y de la Asociación, con esa comida en el Salón Ana de Velasco. Continúan también las audiciones en Marcilla, las audiciones de la Escuela de Música de la localidad. Hoy viernes, a partir de las 6:30, le tocará el turno al oboe, a partir de las 7:15 al clarinete y a partir de las 7:30 a gaita. También en Tafalla tenemos programación cultural. Hoy viernes 10 a las 8:30, la sala principal del Centro Cultural Tafalla Culturgunea va a acoger un teatro a cargo de Chalo Producciones con la obra El año que viene será mejor. La entrada costará 8 euros. Es una actividad marcada dentro de los actos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También tenemos programación de cine comercial en Tafalla. Para los más pequeños, el sábado una sesión a las 5 y el domingo a la misma hora se proyectará la película Batman, la Lego película. Para los adultos, el sábado dos sesiones a las 8 y a las 10 y media, el domingo una a las 8 y el lunes una a las 8 y cuarto. Se va a proyectar la película Múltiple. También mañana 11 de marzo, entre las 8 y las 7 de la tarde, el velódromo Miguel Indurain de la ciudad del Cidacos va a acoger la Copa de España de ciclismo en pista, en la que participarán corredores de 12 comunidades autónomas. Y por supuesto, también se lo contábamos estos días, Tafalla celebra el Día del Árbol el próximo domingo. La quedada es a partir de las 11 de la mañana en la trasera del centro de salud. Hay que llevar azada y bocadillo. En Olite también continúan las audiciones de la Escuela de Música. Hoy a partir de las 6 le toca el turno al violín y también dentro de los actos que se han organizado dentro de ese Día Internacional de la Mujer, mañana sábado día 11 a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura se proyectará el documental Las Sin Rostro y también el domingo día 12 a las 7 de la tarde habrá teatro también en la Casa de Cultura. La entrada costará 3 euros y se proyectará la obra Julie. Día del Árbol, también el domingo en Olite, a partir de las 10:30 en la Plaza Carlos III. Hay que estar allí, habrá almuerzo para todo aquel que participe. Y también en Olite, el domingo a las el domingo día 12 a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, lo que decíamos, habrá representación teatral. En Caparroso, chocolatada mañana sábado 11 de marzo, será a las 6:30 de la tarde en la sala multiusos de la Casa de Cultura de Caparroso. La entrada costará 1 euro. Además, también figuras ocultas. Hablamos de cine, la Casa Cultural Joaquín Luque va a acoger a las 7 de la tarde esta proyección de forma gratuita. Nosotros nos despedimos por hoy, voy a estar sofocada, las gracias por estar ahí una mañana más, pasen muy buen fin de semana, volvemos a estar con todos ustedes el lunes, disfruten, hasta pronto.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.